el doctor Pablo Lombardi. Está en línea. Pablo, acá estamos con, bueno, con toda la banda saludándote. Buen día.
Buen día, Fabián. Buen día. ¿Cómo andan todos?
Bien, muy bien. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, primera pregunta, digamos, como para romper el hielo. Sabemos que el número de contagiados es elevado. Sabemos hoy por hoy la cantidad de internados, por lo menos al último reporte que vos pasaste, creo que ayer. Pero la pregunta es, ¿el sistema sanitario hoy, el sistema de salud en relación con el COVID hoy, está comprometido? ¿Hay una situación que deba preocuparnos? ¿Es inquietante? ¿Se está llevando bien dentro de los parámetros esperables?
Bueno, Fabián, mirá, la situación nos preocupa, claro. Nos preocupa porque tenemos un número de casos que ha crecido de forma significativa en los últimos días, en las últimas dos semanas, y eso hace que nosotros estemos trabajando no tan cómodo como estábamos hasta hace 15 días atrás. Nos preocupa este crecimiento y nos preocupa si potencialmente esto sigue así, ¿no es cierto? Si se siguen dando cada vez más casos, cada vez más problemas vinculados con la enfermedad, porque eso, no vamos a hacer la excepción a la regla, va a poner en exigencia todo nuestro sistema sanitario en la región, no solamente en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Por lo pronto, tenemos una gran cantidad de casos que son casos leves de la enfermedad, como les informo yo prácticamente todos los días. Cada vez tenemos más casos moderados. Si vos te acordás, Fabián, en alguna de las charlas que hemos tenido, hablábamos de que dependiendo de la cantidad de casos de contagio que íbamos a ir teniendo, un porcentaje, que no era alto ese porcentaje, pero que si había mucha población contagiada, se iba a sentir. Cada vez tenemos más gente con compromiso moderado y severo de la enfermedad. De hecho, bueno, tenemos que hacer el relevamiento ahora en la mañana en las tres instituciones que tiene la ciudad, pero ayer teníamos 14 pacientes internados con la patología. Y obviamente que son datos que nos preocupan, sobre todo teniendo en cuenta algunas características particulares que va teniendo la enfermedad, que vamos conociendo, y que hacen que, bueno, lo que yo digo, ¿no?, nos preocupe. Nos preocupa el alto grado de diseminación y de contagio que está teniendo en la población, y nos preocupa en los pacientes que son moderados, con enfermedad moderada grave, no el paciente que termina en terapia intensiva, que también es otro punto a tratar. Porque la gente muchas veces, y el periodismo siempre me pregunta cuántos respiradores tienen, cuántos hay, está la capacidad para los respiradores. Bueno, a nosotros particularmente nos está preocupando mucho los pacientes que no necesitan llegar a un respirador, pero que ocupan una cama en una institución, el tiempo que cuesta recuperar un paciente y poder externarlo.
Y la complicación que genera en otras patologías también, me imagino, ¿no?
Obvio, porque eso afecta todo el esfuerzo que nosotros tenemos que poner en la enfermedad, en el coronavirus, en la patología, que es muy grande porque son pacientes que demandan mucho, indefectiblemente lleva a que, no digo que se descuide, pero que no se le esté dando por ahí la atención que en otro momento se le da a otros temas, ¿no?
Pablo, Fabio Romano.
¿A que vos tenés una idea? Sí, disculpame, Fabio, un segundito. Nosotros ayer internamos a un paciente del hospital, un paciente joven de 43 años, que se fue en condiciones de seguimiento y recuperación que va a costar mucho, lejos está de hacer una vida normal este muchacho, y estuvo internado 23 días en el hospital. 23 días que requirió mucho trabajo, mucho esfuerzo, sobre todo del personal de enfermería, de los médicos, de kinesiología, que hemos estado con él asistiéndolo en todo este tiempo. Una inversión grande en cuanto todo lo que implica los elementos de bioseguridad y una inversión muy grande también en cuanto a, al costo del tratamiento. Y esto que digo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, siempre hablamos que los hospitales son hospitales de agudo, de patología aguda. Una patología aguda se resuelve en días, no es común tener tanto tiempo internado a un paciente. Entonces, eso es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho, porque es un tema que sufrió y sufre Paraná y Gualeguaychú. Los pacientes moderados a severo que no alcanzan a estar en terapia intensiva, pero que ocupan una cama en el sistema sanitario durante mucho tiempo, demandando mucho esfuerzo y generando toda una complicación por la logística que se necesita, ¿no?
Sumado a esto, Pablo, te escuchaba atentamente y, bueno, sabemos que hay un chico de 16 años sin ningún tipo de enfermedad, con COVID, en estado muy delicado. Pero le sumamos a todo esto el estrés médico que se genera, cómo van llevando esa situación, porque sabemos, ha ocurrido en absolutamente todo el mundo, en lo que se llama estrés sanitario, cómo la están llevando aquí en la ciudad.
Bueno, son dos preguntas en realidad.
Sí, sí.
Primero, es un virus que uno no lo termina todavía de entender bien desde el punto de vista fisiopatológico y desde el punto de vista de cómo agrede un paciente. Por un lado tenemos este chico de 16 años, sin ninguna enfermedad previa y demás, que tiene una enfermedad grave, severa, con compromiso bilateral de los dos pulmones, con compromiso de todo el campo pulmonar, de vértice a base, como decimos nosotros, todos los dos pulmones los tiene afectados por la neumonía viral. Y por otro lado, ya le dimos el alta a un señor de 96 años que prácticamente no tuvo más que un poquito de congestión, claro, dolor muscular, claro, y unas linchas de fiebre. Entonces uno no entiende cómo un chico joven con el sistema inmunológico adecuado le pasa esto, y un paciente mayor de 96 años, que la verdad que el señor está entero porque es un paciente que está perfecto, pero tiene 96 años, no ha sufrido ningún embate raro vinculado por la enfermedad. Es una cosa que uno por ahí le cuesta comprender, la virulencia del germen en uno y la benevolencia que ha tenido en otro. Eso respondiendo a la primera pregunta, la verdad que nos sorprende. Nosotros no, si bien es una enfermedad que lo sabemos y estadísticamente es así, suele generar problemas serios en pacientes grandes, no tan grandes, por ahí arriba de los 50, 55 años para arriba, y sobre todo si tienen comorbilidades. Nosotros ya tenemos varios pacientes jóvenes. Este chico de 16 años, hay internado en el hospital un muchacho de 34 años, la mamá de este chico de 49 años también está internada en el hospital, es decir, gente joven que, bueno, no le está pasando bien con el problema. Y con respecto al tema del estrés sanitario, si vos decías médico, yo en realidad hay que sumar todos, ¿no? Enfermería, que es el grupo dentro del sistema de salud que, por el vínculo que tiene con el paciente, es el que los que más expuestos están, los mucamos, la gente de limpieza y demás. Y sí, el estrés que pasamos es grande, estamos todos preocupados, estamos todos con miedo. El nivel de contagio en el personal de salud es alto, hay mucha gente que se ha contagiado en el mundo, en el país, y en el departamento nuestro hay muchos enfermeros, médicos que ya están con la enfermedad contraída. Hay un colega de Basavilbaso que está internado. Es decir, el estrés que nos genera es mucho, pero nos preocupa obviamente la enfermedad, y a mí como directivo me preocupa mucho por el resguardo que uno tiene que tener del personal. Sí. Tomamos todas las medidas habidas y por haber, ya no pasa por una cuestión como en un momento salimos previendo la tomada de mate en el hospital y demás, pero hoy no hace falta tomar una conducta así, llamémosle dictatorial, sobre un aspecto puntual, porque el mismo personal sabe a lo que se está exponiendo. Sabemos que estamos en la primera línea y todos nos estamos cuidando mucho, pero el estrés que se está viviendo, el cansancio que estamos teniendo, porque esto empezó ahora a estar más movido, pero nosotros venimos trabajando duro,
sí,
desde marzo, de todos los días y demás, lo vamos sintiendo, nos afecta, nos repercute en nuestra vida diaria, pero bueno, es la que nos toca.
Dale, Chino.
Sí, doctor, buen día. Dependiendo buen día de la carga viral que ingresa cada uno de los contagiados al hospital, ¿cuál es el tratamiento más usual que están llevando a cabo para los pacientes? Como por ejemplo este paciente de 43 años que estuvo 23 días y que le costó mucho recuperarlo.
Bueno, hay varios tratamientos que han estado en boga y se ha hablado en todos lados, desde fármacos como la hidroxicloroquina, la ivermectina, el ibuprofeno inhalatorio, los corticoides, la citromicina, el uso de antibióticos asociados a la patología por si hay sobreinfección bacteriana. En realidad nosotros estamos siguiendo los protocolos nacionales y lo que nos va dictando la experiencia de lo que se va conociendo en los trabajos que son serios y que se han hecho en forma randomizada, buscando resultados para tratar de entender cuál es el mejor beneficio que uno le puede dar al paciente. En concreto, cuando el paciente tiene enfermedad leve, está demostrado que el tratamiento es sintomático, que no hay ninguna cosa que cambie la evolución del tratamiento leve más que el tratar los síntomas. En los pacientes moderados, a severos, el uso... la enfermedad tiene dos etapas. Una primera etapa en donde el virus, propiamente dicho, genera el daño, que son los primeros 10 días, más o menos, y a partir de ahí se genera una cascada de eventos inflamatorios, inmunológicos. Es como si el virus, si tuviésemos toda una fichita de dominó una atrás de la otra, puesta en hilerita, el virus pega en la primera fichita y se empiezan a caer todas las otras. Bueno, esa es la cascada inflamatoria que se genera después de la exposición viral y que es la que se termina generando mucho daño, la misma respuesta inflamatoria del organismo, particularmente y generalmente a nivel respiratorio, a nivel pulmonar. A ese nivel, lo que está demostrado que sirve es usar corticoides en una dosis moderada, dexametasona, dentro del grupo de los corticoides, que es lo que ha demostrado cambiar la evolución de la enfermedad, y obviamente lo estamos usando. Y se había pregonizado y se ha pregonizado mucho el uso del plasma de pacientes recuperados. Hoy se sabe que a través de un trabajo grande que se hizo en Buenos Aires, en el Hospital Italiano y en otros centros, y también en otras regiones del mundo, un trabajo grande también en la India, que el plasma da efecto sobre todo cuando el paciente tiene enfermedad moderada y severa, no en la parte más avanzada de la enfermedad, sino precozmente, en el día 7, hasta el día 7, día 8, y estamos utilizando plasma de pacientes recuperados, y hemos visto que cuando hemos podido pasarlo, o cuando hemos podido aplicarlo en esos días, antes de que la enfermedad haga una evolución ya más agresiva y violenta, nos da la impresión, porque no hemos tenido un volumen de pacientes tan grande como para sacar conclusiones, que los pacientes mejoran también con plasma utilizándolo precozmente. Básicamente son los dos puntales de tratamiento que tenemos hoy, asociado a otras medidas. El oxígeno es fundamental, y el oxígeno no como uno lo ve a veces cuando tiene un familiar enfermo, cuando hemos estado nosotros con oxígeno, que se pone una canulita en la nariz o una mascarita, sino que se usa oxígeno con concentraciones altas, inhalatorias de oxígeno, y con un volumen también muy alto, 10, 15 litros por minuto, es decir, una cantidad importante de oxígeno, que no es un elemento sencillo y barato, es una cosa muy costosa. Bueno, eso también nos ha demostrado utilidad en el tratamiento. Y después algunas cuestiones vinculadas con la posición del paciente y vinculadas con el manejo respiratorio desde el punto de vista kinesiológico, que también contribuyen a mejorar áreas que normalmente no están ventiladas en los pulmones y que se logran ventilar y mejorar la condición del paciente. Desde el punto de vista farmacológico hay dos cosas que son tienen evidencia de que ayudan, que son los corticoides y el plasma, que es lo que estamos utilizando en el hospital.
Pablo, la pandemia tiene estas contradicciones, ¿no? Por una parte, un chico de 16 años muy complicado y un señor de 96 que, gracias a Dios, salió bien. Contradicciones que también nos presentan que en marzo, abril, cuando aquí no teníamos contagios, estábamos en un aislamiento estricto, y hoy por hoy, por el andar de la vida misma y porque la vida debe continuar en un momento que puede ser a hoy el más crítico desde que lo hemos empezado a transitar, tenemos una vida, no diré absolutamente normal, pero con mucha actividad. La recomendación hoy, desde el punto de vista de ustedes, los hombres y mujeres de la salud, es alguna medida restrictiva que debiera tomar el Estado, solo pasa hoy por hoy por la conciencia y la responsabilidad social de cada uno.
Lo ideal sería que pasara por la responsabilidad individual nuestra, y que pudiésemos, yo recién antes que empezaba la nota escuchaba la publicidad de la Río Uruguay, en donde daba ciertos consejos. Si nosotros cumpliéramos todos esos consejos y nos comportásemos como sociedad en forma responsable, no tendríamos que estar pensando en medidas restrictivas o medidas de otro tipo. Pero yo creo que lamentablemente la comunidad no está colaborando mucho con el tema. Uh-huh. Es más, creo que hay una responsabilidad grande de todos, creo que no se toma conciencia de lo que nos puede llegar a pasar. Honestamente, no soy partidario de, estamos en una situación económica difícil, la actividad económica cayó mucho, la gente necesita trabajar, necesita el dinero, necesita, no nos podemos morir del COVID, pero no podemos morir de hambre tampoco.
Sí, claro.
Hay que buscar un punto intermedio que sea lógico como para poder evitar que los problemas mayores aparezcan, porque la realidad es que si el contagio se hace masivo y simultáneo y empezamos a tener muchos casos de enfermedad moderado severo, vamos a tener serios problemas sanitarios. Eso es una realidad, que no lo ha vivido todo el mundo, eso, y países ricos y países pobres. Entonces no podemos pensar que somos una isla en ese sentido. Y el tema de la responsabilidad, no me refiero cuando acá en la ciudad no habíamos pedido que la gente use en forma obligatoria barbijo, nos decían de todo
porque no se obligaba a usarlo, claro.
Exacto, y ahora que estamos pidiendo y es obligatorio el uso del barbijo, yo el sábado, el día previo al Día de la Madre, que como era de esperar, hubo mucho movimiento en la ciudad por el tema de los negocios, las compras y demás. El porcentaje de gente que usaba barbijo era mínimo. Lo que está pasando en las plazas, en los lugares públicos, cómo se junta la gente, se aglomera. El tema del mate, que se sigue compartiendo el mate como si nada. Uh-huh. Es decir, no estamos hablando de ir a la luna y volver. Estamos hablando de cosas muy básicas, muy sencillas de cumplir. Y no necesitamos que la policía o la gendarmería nos tengan que estar poniendo la pistola en la cabeza para hacerlo. Creo que son cuestiones muy básicas que tenemos que cumplir y hacer, porque es la manera de sostener la situación de una manera lógica y aceptable. Acá nadie pretende que se cierren los negocios, que volvamos otra vez a una fase 1 o a fase 0, todos encerrados con una actividad económica nula. Porque no se sostiene eso, no se sostiene desde el punto de vista económico, ni tampoco lo sostenemos desde el punto de vista de nuestra psiquis. Pero sí hay cuestiones básicas que las tenemos que hacer y no las hacemos. Yo vivo muy cerquita de la Placita Columna. La Placita Columna, el fin de semana, era impresionante la cantidad de gente que estaba, que daba vueltas, y con todos estos eventos, y me parece también un poco injusto que la gente le eche la culpa a la policía, a la gendarmería, a quien sea, cuando la responsabilidad tiene que asumir uno.
¿Vos sabés, si no te mueve la responsabilidad social, por lo menos la solidaridad en el otro, aunque sea pensarlo egoístamente, pensarlo, digo, voy a cuidarme y cuidar al otro, porque si esto se complica, me va a perjudicar económicamente también, porque se va a parar la cosa.
Tal cual. Fabio. Y en esto creo yo que, si bien recién hablábamos de este chico de 16 años, que es la excepción a la regla, porque no es lo común, es que la gente joven se infecta, está un par de días con síntomas mínimos y después vida normal completamente, por solidaridad con nuestra gente mayor, con nuestros entornos, con la gente que ya está cursando una etapa, no digo avanzada en la vida, pero que ya somos adultos mayores y demás, que somos los que realmente podemos tener riesgo de enfermedad grave y seria, por solidaridad con nuestros convecinos, ¿no? Cuidarse un poco creo que es la base del éxito en esto, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso nos está faltando, y me parece que lo veo difícil al tiempo que viene, porque vienen los días más lindos, los días que invitan a todo esto, y no veo que haya compromiso ni responsabilidad social en el tema.
Pablo, antes de hacerte la pregunta, quiero hacerte llegar un agradecimiento de un compañero nuestro de trabajo que ha sido COVID positivo, en este caso el agradecimiento al doctor Lombardi en personal, que trabajan a destajo en el hospital, y a nosotros con Adriana, estamos hablando del turco de rato, hicimos el aislamiento en mi casa, pero tuvimos una muy buena atención por parte de toda la gente de salud, así que bueno, quería hacerte llegar este agradecimiento por parte de nuestro compañero de trabajo, en este caso el turco rato. Ahora, Pablo, estamos analizando y viendo, digamos, que ustedes son las personas a las cuales nos puede responder esto. ¿Estamos lejos o cerca de la circulación comunitaria en la ciudad de Concepción del Uruguay del virus?
Yo creo que no estamos lejos. Uh-huh. Si nosotros estamos teniendo todos los días, bueno, todavía no lo hicimos público, pero supongo que ya lo saben, porque siempre se filtra la información. Ayer diagnosticamos 16 casos nuevos en la ciudad, en el departamento Bazar del Vaso nos mandó muestras ayer, así que los 16 casos son de nuestra ciudad, y nos está pasando que de los 16 casos, como nos pasó anoche, ahora los tenemos que analizar bien en un ratito, siempre tenemos dos, tres casos que no le encontramos un nexo epidemiológico claro. Entonces esto está hablando de que muy probablemente el virus está con más circulación de la que pensamos, ¿no?
Esto hace pensar en un número más o menos significativo de casos que se irán sumando en los próximos días, ¿no? De conforme a lo que están haciendo ustedes de muestras, digamos, para diagnosticar.
Mirá, ojalá que no, ojalá que esto no crezca. Yo siempre trato de ser optimista y pensar de que la situación puede mejorar.
¿Pero qué mandan, 30, 40 muestras por día?
Y ayer fueron más de 30. Claro. Fueron más de 30, tendría que haber una muestra, pero estamos de estar estudiando 12, 15 pacientes sospechosos, estamos estudiando prácticamente 40 por día. Te digo más, desde que está el laboratorio del INTA funcionando acá en la ciudad, llevamos 800 testeos.
¿Tenés reporte de personas aisladas hoy por hoy?
¿Cuántas personas
aisladas? Más o menos, sí.
Ayer teníamos 101, más 16 de hoy, son 117. Más los contactos estrechos que tienen cada uno, se me va el número un poquito para arriba, pero no lo tengo presente acá. Nosotros, si entras a pensar los grupos familiares y demás, y unas 300 personas tenemos aislados
claro,
en la ciudad.
Claro.
Y capaz me quedo corto.
Pablo, gracias por conversar con nosotros. Si hiciera falta algún último mensaje, con mucho gusto, pero me parece que está bastante dicho en esto que hemos conversado y sobre todo en dónde se ha puesto el énfasis, ¿verdad?
Lo único, lo he dicho otras veces y demás, era el país que mejor le fue, estamos lejos de eso, ¿no? en el manejo de la pandemia en países en gran concentración de gente, ¿no? Fue Alemania, y Alemania lo que hizo fue hacer muy bien el distanciamiento social y los cuidados personales. No hubo ningún otro secreto en esto. Sí es cierto que por ahí han investigado más intensamente, con más recursos, la presencia de la enfermedad en la población, pero el índice de contagio lo mantienen bajo por mantener estrictamente estas pautas. Es una sociedad que obviamente cumple más las cosas que la nuestra, y les ha ido mejor. Y por otro lado, aprovechando un poquito, nosotros una médica que fue ex presidente nuestro acá en el Hospital Urquiza, que está viviendo y trabajando ahora en Barcelona, están con un rebrote, están con complicaciones muy severas de nuevo, y ellos atribuyen todo a precisamente la falta de conciencia en la sociedad. Pasaron el verano y en el verano la gente sociabilizó mucho más, y esa sociabilización y el bajar la guardia en los cuidados llevó que de nuevo estén con un rebrote y están otra vez en un punto muy muy difícil. Tienen el 75% de las camas en el sistema sanitario de Barcelona ocupados con pacientes COVID. Así que no queremos que nos pase eso, y por eso insistimos en el tema.
Sí, con toque de queda en algunas ciudades de Europa.
Con toque de queda, como en París, que estaba leyendo en los diarios, de 1961 París no tenía toque de queda. O sea, el problema es serio.
Un abrazo, Pablo, muchas gracias.
Un abrazo.
Por favor, Fabián.
Un gusto.
A vos, y gracias por llamar.
Pablo Lombardi es el director del Hospital de Concepción del Uruguay. Vale la pena cada tanto molestarlo para hacer un resumen de cómo está la cosa. Siempre lo hace con todos los medios de prensa, con todos los grupos de prensa en general. Pero está bueno conversar de estas cosas, en qué lugar estamos, dónde estamos parados en relación con la pandemia, cómo nos estamos portando como sociedad, cuál es el rol que le cabe al Estado y a cada uno de nosotros en definitiva.
Deja muchos títulos Lombardi para después analizarlo, ¿eh? Después
sí, lo señor. Contamos.